COPE.
COPE Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 4 de noviembre del año 2020. Hoy es un día en el que llega la Vuelta Ciclista España a Ourense a partir de las 3 de la tarde, hay varias calles cortadas y sobre las 5 aproximadamente llegará al Seminario Mayor de Ourense. Más de dos décadas después tendrá final en la ciudad de Asburgas. En una cita, pues, interesante para los amantes del mundo del deporte y los amantes del mundo de la bicicleta. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Pueden consultar todo lo relacionado con los horarios. ¿Por dónde va a discurrir la Vuelta Ciclista a España a su paso por la ciudad de Ourense? En la página web. Tenemos en la página web una noticia que acaba de realizar Amelia esta mañana, donde se ve todas las calles que hay cortadas y además también el paso de lo que va a ser la caravana ciclista.
Sí, llegan procedentes de Lugo, entrarán sobre las... ¿qué hora es? Las 4:00 cuatro y... Bueno, el planning de la vuelta dice de las 4:23, que será un poquito más o un poquito menos, pues depende de la velocidad a la que... a la que vayan los ciclistas. Entrarán eso, procedentes de Lugo, y luego pues se moverán, harán un circuito por dentro del concello de Ourense y llegarán sobre las 5:14, dice el planning, al seminario mayor. Pues eso evidentemente conlleva que haya que cortar calles, ya están algunas cortadas desde este fin de semana para acoger toda la parafernalia, toda la organización que conlleva la prueba, pero claro, en el momento en el que llegue la vuelta, ya antes, a las 3 de la tarde, se van a cortar otras muchas calles y tramos de carreteras. Consulten, por favor, la lista que hemos puesto para no llevarse sorpresas, y en todo caso, los que estemos aquí en Ourense no podemos salir a ver la vuelta. Ya nos lo advierten desde la organización y desde el ayuntamiento, que por favor no salgamos a los tramos por los que pasan los ciclistas, que sigamos la vuelta por la tele, que se ve muy bien. Ya sé que es un poco raro, ¿no?, y tener la vuelta por aquí y no poder salir a la calle, pero oye, estamos en la época que estamos, no puede haber aglomeraciones, si uno sale a ver el tramo va a estar pegado con otra gente y tal. No, por favor, dejemos que pasen los ciclistas, pero veamos por la tele, mejor.
Además de esto, la Xunta de Galicia decidió mantener las restricciones vigentes para frenar el COVID-19 tras la reunión del Comité Clínico. Recordemos que Ourense es el área de Galicia más afectada por las restricciones, donde más tiempo se ha mantenido. En la ciudad y en Barbadas se cumplen 4 semanas tras la decisión de limitar la movilidad y la prohibición de reuniones entre personas no convivientes. Ya lo decía aquí el delegado de la Xunta en Ourense, y es que la tendencia es positiva en la provincia, pero la situación del COVID sigue siendo preocupante. Y es que los datos de hoy nos muestran que se ha registrado un aumento de las hospitalizaciones. A día de hoy son 86 los pacientes ingresados en los hospitales de la provincia. Hay 17 personas en la UCI. Eso sí, al hilo de lo que decía Gabriel Alén, los casos activos de coronavirus vuelven a descender y son 1.211. Hay 61 casos activos menos que en la jornada de ayer. Son los últimos datos que tenemos de la incidencia del coronavirus, que cómo está preocupando, porque, por ejemplo, las residencias de la tercera edad, que es algo que preocupa mucho, hay actualmente 152 mayores contagiados, la mayoría en las residencias Nosa Señora dos Milagres de Barbadas, hay 84 casos activos, en Nosa Señora dos Anxos de Rivadavia hay 33, pero además hay 92 trabajadores infectados, 45 de ellos en el centro de Barbadas. Son los datos de la incidencia del coronavirus, que sigue preocupando. Y como decimos siempre, Amelia, sentidiño en estos momentos.
No, mucho sentidiño sentido. No, Juan. Sentido.
Sentido.
Con mayúsculas, común. Con mayúsculas, en negrita, subrayado. Sentido, por favor.
Pues del COVID, cómo no, se va a hablar en el pleno de este próximo viernes. Nos acompaña Eugenia Díaz Abella, es la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Eugenia Díaz Abella, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Buenos días a todos y a todas.
Y muchas gracias por acompañarnos, porque además el Partido Popular lleva una moción pidiendo que se habiliten espacios para la gente sin techo por el tema COVID, ¿no?
Pues sí, es un tema que, bueno, cuando yo estaba al frente de la concejalía en los meses de la primera ola de esta pandemia, pues tuvimos muy en cuenta. Teníamos 4 espacios para personas sin hogar. Y es que el COVID lo cambia todo, ¿no? Leía las declaraciones del actual concejal de Telmo diciendo que había espacio en el albergue de la Plaza del Trigo y está bien, pero es que el COVID nos obliga a tener previsión de abrir nuevos espacios, porque simplemente si hay un positivo dentro del albergue, ¿qué hacer? Pues como nos pasó en ese momento, ¿no? Pues hubo un positivo, tuvimos igual al hospital, del hospital asintomático, le tienes que dar un cobijo porque esa persona no tiene hogar. Entonces, cuando le dan el alta y tiene que hacer un confinamiento y un aislamiento en su casa, pues ¿dónde lo hace? O sea, el concejo tiene que dar respuesta a esas situaciones. Después, durante un tiempo, pues en ese albergue no puedes meter a más personas porque tiene que haber un aislamiento de esas que están ahí. Entonces, el COVID te obliga a planificar, ver el futuro un pasito más adelante, más allá de lo que tienes ahora. Entonces, pedimos al gobierno municipal que recapacite, que aunque tenga espacio en el albergue a día de hoy, pues tiene que pensar en abrir nuevos espacios que va a necesitar, desgraciadamente, porque la situación en la que estamos viviendo, pues así lo va a exigir, ¿no? Entonces, es lo que llevamos al pleno del próximo viernes.
Algo que ustedes habían hecho cuando usted formaba parte del gobierno como concejal de Asuntos Sociales, habían incluso abierto 3 espacios para atender a las personas que más lo necesitaban, e incluso recuerdo que habían habilitado el pabellón de Oira para personas asintomáticas, algo que fue una muy buena gestión, Eugenia Díaz Abella.
Pues, a ver, es lo que estaba diciendo, es decir, una persona sin techo, cuando le va es positiva, o una persona sin hogar, que ya no significa que tenga techo, sino que pues en su hábitat no puede cumplir las condiciones adecuadas para hacer ese aislamiento médico, ¿no? Pues recibe el alta, tiene que estar en algún sitio. Entonces nosotros lo teníamos claro, que teníamos que protegerlas. Por eso se habilitó Oira, un espacio amplio para atender a ese tipo de personas. Pueden ser desde residentes que están en el albergue o pues familias en las que pues hay muchos miembros en casa, pisos pequeños, y tiene que hacer un aislamiento y no tiene espacio en su propia casa y a lo mejor no tiene recursos para pagarse una habitación en un hostal. Pues el ayuntamiento tiene que dar respuesta a ese tipo de situaciones, que son ciudadanos nuestros y que tenemos que cobijarlos en estos momentos de pandemia, ¿no? Fue una apuesta que hicimos aquí desde la Concejalía de Servicios Sociales, lo teníamos claro tanto la jefa de servicio como yo, y por eso apostamos por ese tipo de instalaciones, ¿no? Como fue Oira, y pedimos que recapacite el gobierno municipal y que las tenga en mente para habilitarlas cuando sea necesario.
Uh-huh. Eugenia, también conocíamos hace unos días la iniciativa del gobierno de hacer un censo de personas sin techo, dicen, para ayudarles en la prevención de la COVID. No sé qué le parece, no sé si estaba también en sus planes o es...
Las personas sin hogar tienen un problema de base importante, ¿no? No, ya más allá de que no tengan un sitio donde dormir, sino toda una circunstancia social que hay que darle una respuesta. Y los servicios sociales, como se entienden, es para buscar esa inserción en el sistema, ¿no? Y hacer ese seguimiento y ese estudio de cada uno de los casos personalizados. Me parece una idea pues muy muy buena el hacer el censo de las personas sin hogar. Lo que sí tengo que decir, que ya veníamos haciendo en estos meses, era un trabajo de seguimiento continuo con Cruz Roja, que sí tiene un programa de para seguimiento a este tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Lo que hicimos, quiero recordar, el primer lunes de marzo de estado de alarma fue hablar con Diego, el responsable de Cruz Roja de este programa, para ver dónde estaban esas personas, que las conocía perfectamente y sabíamos nosotros también dónde estaban ubicadas. El tener el censo está bien porque sabes, pero no se puede quedar en un censo, en un número, sino hay que saber y buscar las alternativas y hacer un programa específico para cada uno de esas personas, ¿no? Igual que los servicios sociales tienen que estar personalizados. Y para eso se necesita personal, trabajadoras sociales. Y uno de mis empeños fue dotar al servicio de esos profesionales. Por eso dejamos encima de la mesa, ya metido por decir, dirás que es el programa de gestión del ayuntamiento, un programa específico de refuerzo de personal de los servicios sociales por esta situación de COVID, un programa de 3 años para dotar de 12 trabajadoras sociales, educadoras, para poder resolver este tipo de problemas. Porque el censo, si no tienes profesionales que le den una solución, pues no deja de ser un papel importante, porque hay que conocer dónde están, pero hay que darle una solución, y para eso se necesita personal. Y en junio lo metimos y aún está sin resolver ese programa. Entonces sí que también pido desde aquí, desde vuestros micrófonos, si me lo permitís, pues que se le dé ese empujón tan necesario para dotar de personal a los servicios sociales, que es un servicio básico para cualquier concello y para el concello de Ourense también.
En su momento como concejal de Asuntos Sociales, en pleno gobierno, había sacado iniciativas como la de habilitar nuevos espacios para los sin techo, mejorar su situación, mejorar también la situación de las familias. Recuerdo que se llegó a dar una beca de comedor que incluía en tiempos de pandemia no solo al menor, sino también incluía a toda su familia, medidas relacionadas para mejorar la situación de las familias necesitadas, medidas también para ayudar a los mayores que vivían solos. En este momento, con este gobierno de Jácome, junto a dos ediles, Armando Gea y Telmo Ucha, ¿no echa de menos muchas medidas que se habían desarrollado pues en su momento, cuando usted estaba como concejal de Gobierno de Asuntos Sociales?
Pues sí, las echo de menos, pues medidas que se tomaron, que vieron que se vio que habían funcionado y que no se tengan hoy encima de la mesa, porque bueno, ellos pueden decir que no estamos en un confinamiento domiciliario de momento, pero estamos en un estado de alarma y estamos en una crisis sanitaria que nunca la hemos abandonado. Las crisis sanitarias van por olas, estamos en esta segunda ola y tenemos que ser ágiles como la administración más cercana en dar una solución a nuestros ciudadanos. Entonces sí que echo de menos pues eso, porque además yo no quiero decir, yo en esos momentos, en esos meses de crisis, donde estábamos muy poquitos en el concello porque todo el mundo estaba en su casa y éramos pues, los concejales que estábamos ahí al pie del cañón, pues yo siempre me sentía arropada por el alcalde y por el concejal de personal, porque lo que yo le planteaba siempre era así, adelante, cuenta con nosotros. Entonces, me sorprende pues que no, ese camino que empezamos en el momento que estábamos juntos, pues que se haya abandonado simplemente porque no hay un confinamiento domiciliario. Hay dificultades también con otros servicios, por ejemplo, Protección Civil, y yo lo tengo hablado con sus responsables pues a lo largo de estos últimos meses en los que yo formaba parte, pues les faltan efectivos de voluntarios, ¿no? Porque la gente está trabajando y eso. Pero siempre, entre todos, se puede buscar solución. Y cuando un sistema funcionó y funcionó bien, con sus deficiencias, pero todo se puede mejorar y pulir, pues debemos apostar por eso, porque ya tenemos experiencia en esos métodos que hemos utilizado. Entonces, eso, pues lo que dices tú, lo echo de menos, porque además, yo lo dije en todo momento, siempre me sentí respaldada y apoyada por todos los miembros de la corporación, y aquella corporación, la corporación de gobierno, pues también estaban el actual alcalde y, bueno, pues uno de los concejales, el otro no, pero formaba parte del grupo. Entonces, pues sí, me siento un poco pues triste, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque creo que Ourense dio la talla en los meses de crisis y creo que era el camino por el que seguir y mejorarlo, ¿por qué no?
Uh-huh. Eugenia, usted llevaba la Concejalía de Asuntos Sociales, ahora hay tres personas al frente del gobierno y cada una con varias concejalías. ¿Cree usted que se puede abarcar todo lo que conlleva este área teniendo otras tantas más que abarcar en una misma persona?
Pues no. Se puede A ver, es muy complicado. A mí me resultaba ya muy complicado llevando pues igualdad, sanidad y servicios sociales, porque son áreas, y sobre todo servicios sociales, que necesita dedicación plena y me faltaban horas, ¿no? Entonces, con muchas más, pues me parece que es pues un poco locura, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí que quiero decir que la Concejalía de Servicios Sociales, igual que las otras tres que yo de la que era responsable, hay unos técnicos magníficos y grandes profesionales. Entonces, bueno, pues que se apoyen en ellos y que sí, que se basen en ellos, en la experiencia vivida y eso. Pero claro, un microgobierno de tres es muy difícil para la tercera ciudad de Galicia, ¿no? Es muy complicado, muy complicado.
También deja un panorama complicado los presupuestos generales del Estado para la ciudad de Orense, ¿no? ¿Cómo los valora?
Bueno, pues son, si me permites la expresión, son lesivos para esta ciudad, ¿no? Son presupuestos que nos, vamos, que a mí me resulta muy complicado que los pueda defender el Partido Socialista y el BNG, porque al final son sus les dan el beneplácito y los apoyan, ¿no? Bueno, líneas estratégicas que podía tener esta ciudad, pues la estación intermodal. No vemos ninguna cuantía específica para la estación intermodal de Orense, o sea, es el AVE, el futuro. La Xunta cumplió con la estación de autobuses y aquí pues parece que no somos quien de tener una estación en condiciones porque no hay consigna presupuestaria, cosa que para Lugo hay 3 millones reservados, pero para Orense nos olvidan. Entonces, esto me parece pues muy, 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 muy grave. Después el bulevar termal, que también es necesario para potenciar pues la riqueza termal que tenemos, pues también queda en el olvido, porque al nacer la variante exterior pues no se puede liberar el espacio. Entonces me parecen lesivos, es un olvido total de nuestra ciudad y me parece pues triste y me parece imposible que alguien pueda defender y decir que son unos grandes presupuestos para Galicia, pero sobre todo para Orense. Y esto se lo debemos pues al Partido Socialista y también al BNG, que son, bueno, pues sus cómplices en estos presupuestos, ¿no? Entonces, pues estoy triste y muy preocupada porque nos va ahogando.
Pues hablando del Partido Socialista, en estos momentos está el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, en Ourense, en un acto en la Plaza Mayor. No acaban de concretarse las negociaciones para formar un gobierno alternativo al de Gonzalo Jácome. ¿Qué le dice al líder de los socialistas gallegos ante esta situación de impasse que se está viviendo ahora mismo en la política ourensana?
A ver, el Partido Popular y el Partido Popular de la ciudad, pues durante estos últimos 20 días pues hemos sido claros, hemos puesto una oferta encima de la mesa para formar un cogobierno. Nuestro presidente nos ha dado libertad al Partido Popular de la ciudad para buscar una solución, porque se entiende que tenemos que hay que dar a Ourense un gobierno estable. No podemos seguir más tiempo con esta situación. Y la estabilidad pasa por Partido Popular y Partido Socialista, porque los números así lo demuestran. Entonces, el Partido Popular ha sido claro, Jesús Vázquez, el presidente de la Junta Local y nuestro coordinador del grupo, pues lo ha dejado tremendamente claro, tanto en los medios de comunicación como a ellos mismos. Y serán ellos los que tienen que dar pues la respuesta definitiva, que no estén ni para arriba ni para abajo. Vamos, yo las declaraciones de Caballero en este momento pues no me he dado tiempo de escucharlas, pero será el Partido Popular de aquí de la ciudad que las analice y ver qué dice. Pero nuestra propuesta lleva 20 y pico días encima de la mesa. Cuando se nos da libertad, le propusimos el cogobierno, es el que él tiene que dar una respuesta, porque la nuestra la tienen encima de la mesa.
Pues Eugenia Díaz Abella, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE.
Pues muchas gracias a todos vosotros.
Son las 12:49 en una jornada en la que tenemos ahora mismo cielos despejados en toda la provincia, como han bajado las temperaturas. Esta mañana, sí, 4 grados, ¿eh? Se notaba el fresco ya.
Porque hacía muchísima niebla y es esa niebla de agua fría, agua congelada, yo creo, y es lo que, bueno, salías a la calle y te cortaba el cutis, literalmente casi. Pero ahora mira qué solecito tan maravilloso, eso sí, fresquito, marca aquí a Couto 13 grados el termómetro, fresquito, fresquito.
12:49, seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.
Todos los meses en Autos JM, oferta. Coches nacionales y de importación. Ven a ver nuestra exposición de compra y venta. Es increíble. Y recuerda, si no tenemos el modelo que te gusta, te lo conseguimos. Autos JM en Carretera de Vigo Untes. Más info en autosjm.com.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este miércoles 4 de noviembre, donde el área sanitaria de Orense Beriño Barco registra un aumento de las hospitalizaciones. A día de hoy son 86 los pacientes ingresados en los hospitales de la provincia y un total de 17 personas en la UCI. Sin embargo, los casos activos de COVID-19 vuelven a descender. Son 1.211, 61 casos activos menos que ayer. En el complejo hospitalario hay 68 personas ingresadas en planta, 17 la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Berín son 7 los pacientes ingresados con COVID-19, 9 los pacientes en el hospital de Valdeorras y 2 los ingresados en planta con coronavirus en el hospital Cosaga. En las últimas 24 horas se han detectado 42 nuevos contagios de COVID-19 en la provincia. La presión asistencial de la unidad de cuidados intensivos, así como la elevada edad media de los contagiados en la provincia, mantienen todavía en alerta al comité clínico, que ha decidido mantener la restricciones vigentes en la provincia. El delegado de la Xunta, Gabriel Alén, señaló en la cadena COPE que la tendencia es positiva, pero todavía es preocupante el impacto del COVID-19.
La tendencia aquí en Ourense, en la provincia de Ourense, a baixa. Nos empezamos antes, llevamos un mes con duras restricciones y bueno, parece que están surtiendo efecto. Todavía la situación es preocupante, aparte cuando la situación de contagios normalmente se traslada 15 días después todavía a situación asistencial, hospitalaria. Entonces, bueno, estamos ahora superando ese pico derivado de estos contagios de un mes atrás, de 15 días atrás. Pero bueno, a tendencia de boa.
Han bajado de forma significativa las mínimas esta mañana, una mañana fresca a lo largo de toda la provincia. Tenemos cielos despejados, brilla el sol en Ourense, los termómetros llegarán a los 14 grados en Berín, 15 en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas. Tres heridos en un accidente de tráfico esta mañana en Rivadavia. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Y tres personas resultaron heridas en la colisión frontolateral de dos turismos que se registró en el cruce de la carretera OU504 con el acceso a la Nacional 120 en el término municipal de Rivadavia. Los heridos son una mujer de 53 años que tuvo que ser excarcelada de uno de los vehículos y una joven de 21 años y un varón de 20, y todos ellos fueron evacuados a centros hospitalarios. El siniestro se produjo a las 7:30 de la mañana en el punto kilométrico 1600 de la 500 de la OU504 en la parroquia de San Cristóbal. La llamada de un particular al 112 Galicia permitió activar el operativo, que contó con la intervención de urgencias sanitarias, de bomberos de Ocarballiño, los miembros del GES de Rivadavia, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Rivadavia. También tenemos noticia de última hora con el atropello a una peatona en Amanchica. Ha resultado herida leve y fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La Vuelta Ciclista a España llega hoy a Ourense, Amelia.
Sí, y les cuento a los oyentes que según el planning de la carrera, los ciclistas entrarán en el concello de Ourense sobre las 4:23 de la tarde y se espera que crucen la línea de meta a las 5:14, línea de meta que está situada en el Seminario Mayor. Una parte de la ciudad ya está preparada desde el pasado fin de semana para acoger a los ciclistas y a toda la organización que rodea la prueba, para lo que ha sido reservado el espacio público necesario y que afecta a varias calles por las que no se puede circular ni aparcar. Está cortado el tránsito a los vehículos en Francisco Añón Paz, Bispo Lourenzo, Plaza Alfonso Alcaraz, Rúa Poeta Manuel Antonio. En la carretera de Reza, en el tramo comprendido entre la Glorieta de Herbedelo y la Avenida Vistahermosa, Rúa Francisco Llorens, Avenida de Vistahermosa, Nacional 120 en la salida al centro comercial, carril de acceso al pabellón de los remedios por la Nacional 120, Avenida de Vistahermosa y Rúa Bispo Lourenzo. Desde las 3 de la tarde de hoy, Las restricciones se amplían a la Nacional 120 dirección Monforte desde el acceso a Pardo de Cela hasta el final del término municipal, la Rúa Pardo de Cela desde la Glorieta de Concepción Arenal hasta la Nacional 120, la Rúa Greco en el tramo entre las calles Francisco Llorens y Remedios, la Rúa Francisco Llorens desde la Rúa Greco hasta Ponte Lebrona, la calle Maestro de Prado, carretera de Reza desde la Glorieta de Herbedelo hasta Vista Hermosa, carretera de subida a Nom de Déu, Rúa Pablo Iglesias en el acceso a la Nacional 120, la carretera de Belle, la 546, en el acceso a la Nacional 120, la Nacional 525 en el tramo desde la Glorieta de Herbedelo hasta la Rúa Basilio Álvarez, la Nacional 120 desde la Rúa Basilio Álvarez hasta Eiras Vedras, la Rúa Sampaio en el acceso a la Nacional 120, el cementerio de Ascaldas en el acceso a la Nacional 120, la Rúa Basilio Álvarez entre Victoria Ken y la Nacional 525, la calle Jesús Pousa dirección Basilio Álvarez y la Rúa Eulogio Gómez Franqueira en el acceso a la Nacional 120. Recordemos que para evitar aglomeraciones de gente y la expansión de la COVID-19, el Ayuntamiento y la organización de la carrera recomiendan al público que no se acceda a los tramos por los que van a pasar los ciclistas y que los obrensanos sigan el desarrollo de la etapa desde casa a través de la televisión.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en El Piñeiral. La noticia deportiva.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 759 personas en la provincia orense durante el mes de octubre. El paro sube, por tanto, un 3,85% en Orense. La evolución anual, hay 1.738 parados más. Los comerciantes de la Plaza Bastos apuestan por mantener la iluminación navideña y plantear medidas encaminadas a salvar unas fechas, según aseguran, en las que muchos comercios se jugarán el ser o no ser. En un comunicado, los comerciantes de la Plaza Bastos reivindican unas navidades dignas para el comercio que ayuden a paliar los efectos de la pandemia en el sector. Para ello, resaltan que suprimir actividades como las luces de Navidad, las cabalgatas de los Reyes Magos u otras, para destinar las ayudas, solo haría empeorar la situación del comercio, que llevaría a un cierre más rápido y doloroso. Los comerciantes destacan que en Navidades reivindican trabajar y no subsidios, por lo que abogan por iniciativas que durante años se intentaron poner en marcha y que no fueron apoyadas por las administraciones, como el mercado de Navidad al aire libre, flexibilización de terrazas, reparto de cheques regalo o campañas de dinamización, que podría fomentar las ventas y salvar más comercios que las ayudas. Pues hablando de terrazas, el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, propone una instrucción express que permita conceder autorizaciones a los locales de hostelería para instalar veladores en la vía pública de forma coherente y justa, siguiendo unas pautas. Así lo avanzó el regidor municipal tras la junta de portavoces. Jácome señaló que será una medida provisional mientras el Ayuntamiento de Orense elabora una nueva ordenanza reguladora que estima en un plazo de 6 y 8 meses. Diputación, Xunta y la Federación de Remo muestran su cooperación institucional para potenciar el parque náutico de Castrelo Domiño. Por videoconferencia, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, el secretario general para el deporte de la Xunta de Galicia, José Manuel Letelasa, y la presidenta de la Federación Española de Remo, Asunción Loriente, acordaron acometer nuevos proyectos y competiciones punteras como la Coupe de la Jeunesse, que se disputará en 2022 para impulsar la infraestructura gallega de remo. Todos acordaron acometer inversiones en la pista de remo del Parque Náutico de Castrelo de Miño para que esté preparada antes del próximo verano. En tribunales, condenado un hombre por la Audiencia Provincial de Ourense a 6 años de cárcel por violar a una empleada de hogar que trabajaba para él en su casa de Ocarvallino. El tribunal, que lo ha considerado culpable de un delito de agresión sexual, también le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima durante un plazo de 10 años. Y la Diputación de Orense organiza mañana jueves una jornada online para fomentar nuevas oportunidades para territorios rurales y presentar de forma oficial el proyecto denominado el Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza Frontera Esquecida Limia Lima, cofinanciado por la Unión Europea. El objetivo de este proyecto europeo es potenciar los recursos naturales y culturales del río Limia y Lima y su entorno, así como desarrollar una estructura de gestión y promoción conjunta que realce el aprovechamiento turístico de la zona. Escuchas Herrera en Cope.